Monitor VX. Un programa dedicado a las radiocomunicaciones y el diexismo. Es producido en Radio Transmundial Argentina por el Grupo de Escuchas de Buenos Aires.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Como ustedes saben, todos los avances en los campos de la comunicación y la transmisión de información a distancia han necesitado de siglos para su definitivo desarrollo. Y en algunos de ellos aún no podemos decir que esta sea la última palabra. El ritmo de descubrimiento fue lento y tomó un fuerte impulso sobre mediados del siglo pasado. Debemos nombrar a personajes como Volta, Faraday, Maxwell, DeForest, Popov, etcétera, que fueron quienes crearon las condiciones para la gran revolución que se aproximaba, lenta pero a pasos seguros. La labor de estos científicos dio por resultado que Hertz pudiera producir, detectar y medir las ondas electromagnéticas, y que Guillermo Marconi pudiera realizar la primera transmisión radial sin hilos a través del Atlántico. Este hecho, que a la distancia puede parecer tan insignificante, fue el que desencadenó otros tan trascendentales como este. El 12 de diciembre de 1901, Marconi transmitía la simple letra S en código Morse desde Inglaterra hasta Terranova. Tan solo hace 91 años. Podemos afirmar que la otra punta de esta cadena es sin duda el satélite. Así como la S de Marconi no pudo ser escuchada por muchos, también el primer mensaje que nos llegara del espacio exterior fue sintonizado por unos pocos. Este era apenas unos blips emitidos en la frecuencia de 20.000 kilohercios de la onda corta por el primer satélite artificial, el Sputnik I, que fue puesto en órbita por la ex Unión Soviética el 4 de octubre de 1957, y al igual que el simple mensaje de Marconi, abrió las puertas de una nueva era en las comunicaciones, y muy pocos podríamos imaginar las transformaciones que sobrevendrían. El comunicado emitido por el entonces gobierno de la Unión Soviética decía así: como resultado de un trabajo grande e intenso de institutos de investigación científica y oficinas de diseños, se ha creado por primera vez en el mundo un satélite artificial de la Tierra, el cual fue lanzado con todo éxito el 4 de octubre de 1957 en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Según datos previos, el cohete portador comunicó al satélite la velocidad orbital de unos 8.000 metros por segundo. Actualmente el satélite describe trayectorias elípticas en torno a la Tierra y su vuelo puede observarse en los rayos del Sol cuando éste sale o se pone, con ayuda de instrumentos ópticos más sencillos. Así, textualmente y en forma sencilla, la Unión Soviética anunciaba aquel primer satélite artificial de la Tierra. 3 años más tarde, en agosto de 1960 y después de varios experimentos en los que se hacía rebotar sobre la Luna radioseñales emitidas desde la Tierra, la NASA decidió poner en órbita una Luna artificial que pudiera reflejar fácilmente las señales emitidas desde las antenas terrestres. Este primer satélite de comunicaciones, que giraba alrededor de la esfera terrestre a 1.000 kilómetros de altura, recibió el sencillo nombre de ECO. Dadas las limitaciones de carga útil que padecían los cohetes de aquellos años, consistía en un simple globo inflable de plástico metalizado, con un diámetro de 30 metros, que incluso podía verse a simple vista en las noches despejadas. Pero los dos ECO que llegaron a lanzarse eran tan solo satélites de comunicaciones pasivos, con la única cualidad de actuar como superficie de reflexión para las señales de radio. Resultaba evidente que si se pudiesen colocar en órbita equipos repetidores capaces de captar, depurar y retransmitir las ondas electromagnéticas, no solo podía mejorarse la calidad del enlace, sino también el número y la gama de frecuencias. La historia de las transmisiones vía satélite experimenta a partir de entonces una cascada imparable de lanzamientos con nombres propios. En octubre de 1960 se lanza el cohete Courier, primer satélite activo repetidor de empleo militar y situado entre los 960 y 1.210 kilómetros de altitud. era una simple esfera de 1 metro 30 centímetros de diámetro y 135 kilos de peso, equipada con 4 receptores y otros tantos transmisores de frecuencia modulada que alcanzaban una velocidad de tráfico de entre 70.000 y 75.000 palabras por minuto. Más importantes, desde el punto de vista técnico, fueron el Telstar, propiedad de la compañía telefónica estadounidense AT&T, y el Relay, que era operado por la NASA, colocados en órbita en julio y diciembre de 1962, respectivamente. El primero, que se hizo tan famoso que hasta se le dedicaban canciones, pesaba 77 kilos y tenía la forma de un poliedro regular de 72 lados y 86 centímetros de diámetro. Además de sus casi 15.000 componentes electrónicos, el Telstar llevaba en su exterior, 3.600 células solares que le proporcionaban la electricidad necesaria para el funcionamiento de sus equipos. Por su parte, el Relay actuaba como una estación relé que recibía y amplificaba la potencia de las señales antes de devolverlas a las estaciones terrestres. Ambos artefactos permitieron experimentar y desarrollar las técnicas y equipos que iban a ser imprescindibles en la construcción de una futura red de satélites de comunicaciones. Sin embargo, tenían el grave inconveniente de que sus órbitas elípticas no eran sincrónicas, es decir, sus movimientos no estaban sincronizados con la rotación de la Tierra, de modo que durante ciertos tramos de su recorrido no estaban a la vista de las estaciones terrestres y, por consiguiente, solo se la podía utilizar algunas horas al día. El SINCOM, en 1963, vino a solucionar esta deficiencia, al ser satelizado con una órbita sincrónica a 36.000 kilómetros de altura sobre el Ecuador. Gracias a este sencillo truco, tardaba el mismo tiempo en realizar su recorrido orbital que la Tierra en completar una rotación completa sobre su eje. Los satélites situados en este tipo de órbitas quedan fijos sobre un determinado punto, por lo que se denominan geoestacionarios, una cualidad que permite utilizarlos como relay de comunicaciones en forma permanente. Al mismo tiempo, este sistema sentaba las bases para crear la red de satélites de cobertura mundial sugerida por el famoso divulgador científico y brillante escritor de ciencia ficción Arthur Clarke. Pero previamente era necesario vertebrar la cooperación internacional con objeto de coordinar el proyecto y posterior explotación. En 1964 se funda en Washington el Consorcio Internacional para las Telecomunicaciones por Satélite, comúnmente conocido como Intelsat, al que inicialmente se la dieron 19 países. Ese mismo año, los espectadores de televisión de todo el mundo tuvieron ocasión de contemplar en directo las Olimpiadas que se celebraron en Tokio gracias al satélite SINCOM-3. Quedaba por fin salvado el mayor inconveniente de los repetidores de televisión terrestres: su imposibilidad de superar grandes distancias y accidentes orográficos. Más tarde, la serie de satélites geoestacionarios ATS de la NASA sirvió para experimentar equipos y técnicas diversas, sobre todo en aspectos como la estabilización en 1, 2 y 3 ejes. A partir de ahí, los satélites de comunicaciones se sucedieron a sí mismos, superando cada generación a la anterior. El primer Intelsat, bautizado inicialmente como Pájaro Madrugador, ofrecía en 1965 240 circuitos telefónicos. 3 años después, el Intelsat 3, encargado de completar el primer sistema de cobertura mundial, disponía de 1.500 circuitos. A finales de 1975, el número de circuitos telefónicos cubiertos por satélite ascendía ya a 11.000 sobre la región del Atlántico, 3.000 sobre el Pacífico y 3.700 en el Índico. Actualmente, la organización Intelsat, a la que ya pertenecen 112 países, explota una red de 16 satélites geoestacionarios que abarcan prácticamente la totalidad de la superficie terrestre. En conjunto, establecen enlaces radiotelefónicos y de otras señales entre 800 estaciones en tierra localizadas en 175 países. Los satélites de última generación, como los Intelsat 6, ofrecen 30.000 circuitos telefónicos, o dicho de otra manera, 60.000 personas pueden conversar simultáneamente de un lado al otro del océano. Además de la red internacional Intelsat, existen satélites de comunicaciones interiores o nacionales. A este restringido club pertenecen, aparte de Estados Unidos, la actual Comunidad de Estados Independientes y Japón, China, Indonesia, India, Australia, Brasil y México. La Liga Árabe cuenta con una red de satélites propios, los Arabsat, que sirven a los 22 países y organizaciones que en 1976 constituyeron el consorcio explotador. En Europa, además de los sistemas nacionales en servicio o en desarrollo, Telecom para Francia, el Copernicus para Alemania, el Italsat para Italia, el Hispasat para España, etcétera, existe el sistema comunitario Eutelsat, que desde 1977 utiliza el primero para experimentación y desarrollo, los Orbital Test Satellites, o OTS, y luego la explotación, los European Communication Satellites, que es la ECS. Europa marcha, además, a la cabeza en lo que se refiere a otra clase de satélites de comunicaciones, los llamados de enlaces móviles. Precisamente gracias a un programa europeo para el desarrollo de este tipo de medios, se creó la segunda gran organización internacional de telecomunicaciones espaciales, llamadas Inmarsat, que pone en servicio, mantiene y explota la red de satélites Marex, completada gracias a los acuerdos con Intelsat y la red homóloga norteamericana Marisat. Estos satélites actúan como enlace móvil para las comunicaciones marítimas por teléfono, fax, enlace de datos y telex. Con el tiempo, el tráfico en la órbita geoestacionaria llegó a ser tan denso que la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, el organismo internacional que regula todo lo relacionado con las telecomunicaciones mundiales, publicó una rigurosísima reglamentación sobre el tema en la que se fija exactamente la posición relativa que deberá tener cada satélite. Por ejemplo, los satélites activos con la misma gama de frecuencias han de estar distanciados al menos 5 grados entre sí. En cualquier caso, la concesión de un puesto en la autopista sobre el Ecuador corresponde a la FCC, quien ha de solventar los litigios que puedan surgir entre los explotadores, agravados en ocasiones por los cambios de posición de algunos satélites, como los ANI canadienses y los SMS estadounidenses. A mediados de los años 70, se produjo un curioso fenómeno en las comunicaciones por televisión por satélite. Por entonces ya funcionaban, sobre todo en Estados Unidos, emisiones regulares vía satélite de televisión por cable. Las señales emitidas desde tierra eran retransmitidas a un satélite que las volvía a enviar a las antenas de las estaciones difusoras. De allí eran distribuidas por cable a los usuarios del servicio previo pago, naturalmente. Pero de pronto comenzaron a proliferar antenas parabólicas de 3 metros de diámetro, mediante las cuales los aficionados captaban furtivamente las señales. Las sociedades comerciales hubieron de recurrir a la codificación y decodificación de las emisiones, pero al mismo tiempo el hecho las alertó sobre la existencia de un grupo de consumidores dispuesto a comprar las todavía carísimas antenas de plato a cambio de disfrutar de una oferta televisiva más amplia. Y bien, amigos, espero que les haya interesado el tema de hoy, que fueron el origen del satélite. Nos encontramos la próxima semana, ya con más información diexista, noticias y frecuencias extraídas de los boletines principales del mundo. Nos encontramos la próxima semana. Cordiales 73 y muy buenos DX para todos.
Monitor VX posee todos los derechos reservados y su retransmisión será posible con la previa autorización de Radio Transmundial. Para tal efecto pueden dirigirse a nuestra dirección postal. Radio Transmundial Argentina, casilla de correos 25, sucursal 7, código postal 1407, Buenos Aires, Argentina.